COPE Sevilla.
Hola, soy Agustín Bravo. Si estás pensando en recuperar tus dientes y tener una boca sana, en MB Dental tienen la solución. El doctor Carlos Martínez, odontólogo, colegiado, especialista en implantología, dispone de toda la tecnología más actual para recuperar tus dientes. Confía en MB Dental, una clínica profesional. Ven a MB Dental en Luis Montoto 56 frente a las Hermanitas de los Pobres.
El evento de moda por excelencia, Simov, cumple 30 años siendo el epicentro de la moda flamenca. Del 30 de enero al 2 de febrero, Sevilla será testigo de desfiles inolvidables y una experiencia inmersiva que une lo clásico con lo más vanguardista. Diseñadores consagrados y nuevas promesas se dan cita en Fibes y visita los stands donde comprar las últimas tendencias de la moda flamenca.
Ven, siente, vive. Simov. Entradas ya disponibles en fibestickets.es.
Herrera en COPE.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 12 y 37 minutos. Soy Irene Ramos. Luce el sol, aunque eso sí, está siendo un viernes fresquito. Pero hoy quiero hablarte del calor. Todos sabemos que en Sevilla sufrimos altísimas temperaturas en verano y también una larguísima primavera con jornadas muy calurosas. Pero ahora además sabemos que hay zonas donde esa temperatura es todavía más elevada. Porque en eso ha puesto el foco un equipo de investigadores de las universidades de Sevilla y de Granada. El punto de partida ha sido el proyecto de tesis doctoral de Javier de Sola, que nos atiende ya precisamente a esta hora. Javier, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Irene, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, Javier, cuéntanos en qué ha consistido ese estudio con el que has podido localizar los que serían los puntos con las temperaturas más, pero más elevadas de Sevilla.
Sí, pues nosotros como parte de varios proyectos de investigación que estamos desarrollando dentro del grupo de investigación de 206 de la Universidad de Sevilla y con integrantes de otras universidades, hemos desarrollado una nueva metodología para, como dice, localizar las zonas especialmente calientes. Otros estudios existentes normalmente se han basado en estudios de campo de medición directa, normalmente pues mediciones a pie de calle o montados en vehículos, que requieren, digamos, una metodología más compleja y sobre todo más costosa. Nosotros lo que hemos planteado en esta investigación ha sido el uso de herramientas satelitales, es decir, detectores de temperatura a través de satélites, y esas capas de información las hemos cruzado con capas urbanas en la llamada tecnología SIG o GIS. Uh-huh.
Y con esos datos que habéis detectado, habéis elaborado una especie de mapa de puntos calientes. ¿Y esos puntos con qué zonas se corresponderían y, sobre todo, qué características habéis observado que tienen?
Sí, lo que nos permite la tecnología GIS es efectivamente el cruzado de esas capas, las capas de información urbana, que todas ellas se pueden obtener en base de datos públicas oficiales, con los datos de temperatura. Lo que hemos detectado es, en este caso, el estudio lo hemos aplicado en primer lugar a la ciudad de Sevilla, aunque estamos trabajando para ampliarlo a otras ciudades. De momento nos hemos centrado en el calor diurno, ya que es el momento en donde se alcanzan los picos de temperatura. Y en este caso concreto, como decía, de la ciudad de Sevilla, lo que hemos observado es que, en primer lugar, las zonas más calientes se corresponden con zonas de campo árido, sin cobertura o con vegetación baja y seca, y que son zonas industriales o de infraestructura. Pero también lo que hemos descubierto y que nos preocupa más es que dentro de la zona, digamos, compacta y más homogénea correspondiente a la zona residencial, hemos encontrado grandes diferencias de temperatura superficial que nos indican que hay zonas que sufren una mayor exposición al calor. Una de las conclusiones de este estudio es que esas zonas en gran medida se corresponden con las llamadas barriadas o polígonos residenciales, muchos de ellos construidos en el siglo XX, y que actualmente todavía siguen siendo pues una de las zonas más desfavorecidas a nivel socioeconómico de la ciudad, lo que hace el resultado más preocupante.
Uh-huh. Habéis puesto la lupa también a otro tipo de elementos, como el tipo de construcciones, que son las que más temperatura uh-huh. acumulan, y cómo suelen ser las cubiertas de esas construcciones también.
Sí, al basarnos en la temperatura superficial, pues claro, los materiales tienen una afección muy importante. Nos llama la atención pues grandes cubiertas metálicas o con materiales pesados, evidentemente de hormigón, con colores oscuros, y también salta a la vista la afección que tienen construcciones como las pistas deportivas de césped artificial. Estas pistas, al ser un césped artificial, pues tienen una base normalmente de un hormigón filtrante o asfalto filtrante, y luego una capa de césped que es oscura. Esto hace una combinación pues que las convierte prácticamente en uno de los puntos más calientes durante el día. Y claro, ese material al acumular calor hace que ese calor se refleje o se difumine en los espacios alrededor de ellos y afecte al final al confort de las personas que lo rodean o que pueden pasar o los edificios que están cercanos a ellos.
La conclusión de todo esto, Javier, sería que hace falta sin duda un cambio, sobre todo en la manera de concebir nuestras ciudades, o en el caso de Sevilla, evidentemente por ser una ciudad con altísimas temperaturas.
Claro, nosotros nos hemos basado en la ciudad de Sevilla pues porque es un caso de estudio cercano que conocemos. También estamos trabajando en la Universidad de Granada, porque otro de los investigadores que participan es de la Universidad de Granada, y estamos ampliando las otras ciudades. Al final, Sevilla es una de las ciudades más cálidas de España, pero sí, este estudio es muy fácilmente replicable a cualquier otra ciudad cálida. Creemos que tiene que haber un cambio de mentalidad, tanto por la demanda de los usuarios, pero sobre todo también por las exigencias o por los estándares que tengan los organismos o las entidades públicas, que al final son los responsables del planeamiento urbano. Entonces, claro, cuando nosotros hemos detectado que estas barriadas o polígonos residenciales son las zonas más cálidas o de las zonas más cálidas de nuestra ciudad, pues ello se debe al tipo de urbanismo, de intervenciones urbanas, o constructivas que se han hecho de esos espacios. Entonces, esos espacios que por su diseño original tienen una baja densidad, si no se han protegido debidamente de la radiación solar, pues eso hace que adquieran mayor temperatura durante el día, y debido al uso de estos materiales que estamos tan acostumbrados y que lo asumimos como normal y común, asfalto, hormigón, granito, hace que ese calor que se absorbe sea mantenido durante gran parte del día. Y eso produce pues el fenómeno que estamos estudiando, que es el sobrecalentamiento urbano.
Claro, y vosotros, una de vuestras conclusiones es que ese sobrecalentamiento afecta sobre todo a zonas de población vulnerable.
Sí, son las llamadas, estos llamados barriadas o polígonos residenciales. Originalmente fueron construidos como conjunto de vivienda social en la segunda mitad del siglo XX por la falta de vivienda que había en las grandes ciudades, por los fenómenos sociales de aquel momento, y actualmente todavía muchos de ellos siguen siendo. Para el que conozca Sevilla, pues algunas de las zonas que hemos visto es Parque Alcosa, Polígono Sur, que es uno de los barrios más empobrecidos de toda España. Entonces, claro, nosotros llamamos a la concienciación porque gracias a herramientas como esta nos sirven como diagnóstico para poner el foco para saber dónde están los problemas, y luego otras herramientas que también trabajamos en el grupo y otros profesionales nos permiten conocer, simular y estudiar los efectos microclimáticos que van a tener las intervenciones que se pueden proponer en el espacio urbano antes de realizarlas.
En el caso de este tipo de barriadas, ¿qué tipo de medidas se podrían aplicar para mitigar un poco el calor que padecen los habitantes?
Pues actualmente estas barriadas, como decía, son construcciones con una baja densidad edificatoria. Eso hace que haya una gran incidencia de la radiación solar y se producen pues grandes explanadas, plazas duras o bolsas de aparcamiento. La tecnología nos permite saber, a través de esas simulaciones que nosotros y otros grupos desarrollan, que pues algo muy obvio, que es el aumento de la vegetación, pero también se está estudiando con el aumento de sombra, los famosos toldos, que quizás se pueden ya ver en el centro de ciudades, se pueden también expandir a los barrios de las ciudades, a los barrios de la periferia. El cambio de materialidad en los pavimentos, combinar la necesaria calzada de asfalto o las aceras de hormigón con materiales más novedosos que, gracias a una mayor reflectancia solar, es decir, un uso de un color más claro, puede ayudar a reflejar la radiación solar y no almacenar tanto calor durante el día, y también combinar esa superficie con el uso de superficies naturales, tierra o césped, o combinaciones de ellas, que adquieren menos calor y después lo sueltan más fácilmente durante el día. Todo ello en un conjunto y de manera, como ya digo, estudiada previamente, nos puede ayudar a mitigar ese sobrecalentamiento que, por desgracia, cada vez está siendo más severo.
Uh-huh. Javier, de momento habéis estudiado un poco ese calor, esa subida de las temperaturas de día, pero la idea también es estudiarlo durante la noche.
Sí, efectivamente, sí. De momento nos hemos centrado, como decía, en el calor diurno, que es cuando se alcanza pues los mayores picos de temperatura. Pero, claro, el sobrecalentamiento también debe ser estudiado durante la noche, que es cuando se produce el conocido como fenómeno isla de calor urbana, que es cuando dentro de las ciudades se produce una temperatura superior al entorno rural que lo rodea. Esto, pues claro, está debido a la captación y almacenamiento de calor durante el día y a la imposibilidad o dificultad de poder volver a soltar o reemitir ese calor a la atmósfera debido a este tipo de construcciones o intervenciones urbanas que no favorecen ello. Entonces, nuestra futura línea de investigación y próximos estudios que queremos publicar irán en esa línea, en estudiar, ampliar el estudio también al estudio de sobrecalentamiento urbano nocturno y también a otras ciudades que nos puedan servir para ya nuevas conclusiones y nuevos hallazgos.
Pues estaremos muy pendientes de esas conclusiones y de esa nueva investigación de las temperaturas nocturnas, porque ya es muy interesante este estudio sobre las temperaturas diurnas y cómo paliar ese calor que afecta a determinadas zonas de Sevilla con especial intensidad. Javier de Sola, investigador, muchísimas gracias por ofrecernos todos los detalles de este interesante estudio y nada, hasta pronto.
Gracias,
hasta pronto. Llegamos a las 12:46, muy interesante, como decía, ese estudio. ¿Y qué te parece si a esta hora? Pues te propongo colarte en uno de los hoteles más emblemáticos de Sevilla. En un hotel con una personalidad única. En un hotel elegante, donde se cuida hasta el más mínimo detalle. Sí, te estoy hablando del Hotel Alfonso XIII y me atiende a esta hora su director, el señor Carlo Suffredini. ¿Qué tal? Encantada, Carlo.
Muy bien, encantado yo también, muchas gracias.
Hoy juntos para hablar de algo que me parece maravilloso. Este mes de febrero sin duda es muy especial para el hotel Alfonso XIII, pero además encima es que tenéis una propuesta que yo creo que es única, que no podemos rechazar ninguno, una propuesta maravillosa. Cuéntanos con detalle.
Perfecto, bueno, se trata del San Valentín, del fin de semana entre el 14 de este mes de febrero y el 16, tenemos un menú ad hoc diseñado por nuestros chefs, propiamente para pues San Valentín, ¿no? Digamos, este se lo puedo deletrear, se trata de un entrante como el carpaccio de Viera, vinagrete balsámico blanco, que es un plato muy fresco al paladar, con toque cítrico, y la viera cultivada en el sur de España, en el Océano Atlántico, ¿no? Y después tenemos otro plato, un tartar de solomillo de Betanzos, yema encurtida, crujiente de pan, el solomillo de la región del norte de España, y caracterizado por su suavidad y sabor. Canelón de Boletus, salsa cava, crujiente de parmesano, es un plato influenciado por la región de Amalfi, de la mano del chef Salvatore Coletta, creador de esta técnica culinaria. Después también tenemos, como plato principal, lomo bajo de rubia gallega, y para aquellos que, bueno, también vegetariano, también tenemos otro plato también, que es la calabaza asada, escalivada de alcachofa en aceite de hierba. Para terminar, tenemos una tulipa de almendra con crema de limón, fruta de la temporada, y helado de caramelo salado. Es un clásico nuestro del Hotel Alfonso XIII, caracterizado por una combinación fruta fresca y helado, ¿no? El macarrón también he añadido, digamos que es un agradecimiento por parte nuestro a todos los invitados, junto con una copa de cava, para terminar la cena, obviamente acompañado por nuestra bodega de vinos de Rioja y de Rueda, ¿no? Todo esto a un precio de 79 euros. Se celebra la cena del viernes, del sábado, en uno de nuestros salones, acompañado con música en vivo. Tenemos una cantante, un piano, y realmente con música todo romántica y clásica también, y para esto velada muy muy importante, ¿no?
La verdad es que es pura fantasía, Carlos, esa propuesta, una cena mágica, romántica, en esos salones palaciegos del hotel, con música, con esos platos que son una delicia, con un menú perfectamente cuidado y diseñado para la ocasión. Cuando alguien prueba alguna iniciativa de este tipo en el hotel, ¿qué dice? Cuando sale por allí saldrá casi flotando.
Sí, va muy contento, se va muy alegre y sobre todo pues se vuelve a repetir y vuelve a desear tener otro tipo de evento de este tipo, ¿no? Una experiencia que al final es única. También tenemos un detalle para la pareja, para que recuerden este momento que han vivido aquí y que, bueno, es un... es un momento único y que hay que disfrutarlo y no perder, que no dejar que pase, ¿eh? Eso es.
Además, en el hotel estáis abriendo también el establecimiento, pues, a este tipo de iniciativas, a personas que a lo mejor no están alojadas, pero que quieren disfrutar de pasearse por un establecimiento único en Sevilla. Eso supongo que también están siendo propuestas muy bien recibidas por el público.
Es verdad. Tenemos, por ejemplo, otras actividades. Los martes, los jueves, tenemos jazz en nuestro bar americano, que es por la noche, a partir de las 22 horas, un par de horas, acompañado por un trío de jazz y swing, y realmente, pues, un sitio ideal para pasar el bar americano, un sitio realmente ideal para escuchar música en directo y disfrutar de un buenas copas, buenos licores, etcétera, ¿no? Y también, pues, más adelante estamos de nuevo, como siempre, los fines de semana, los domingos del brunch, los domingos a mediodía, servimos brunch aquí en el patio, alrededor del patio también, en San Fernando, acompañado de música en vivo de nuevo. Y también los fines de semana en general, siempre acompañado de música en el restaurante San Fernando, que es un lugar también entrañable para pasar un momento con amigos, con compañía, romántico o en familia, ¿no?
Es que no se me ocurre un lugar mejor para pasar un buen momento, la verdad. Carlos, recordemos, cena de San Valentín, maravillosa, en el fin de semana del 14 al 16, por un precio de 79 euros. ¿Y cómo se puede reservar para las personas que estén interesadas?
Por supuesto, deben llamar al hotel directamente al 954-917-000, 954-917-000. En caso contrario, pues escribir un email, pero digamos que lo mejor es llamar.
Llamar por teléfono, garantizarse esa mesa para esa noche mágica. Recordamos, fin de semana del 14 al 16 de febrero, cena de San Valentín, 79 euros, con un menú que es pura fantasía y además con música en directo. Y un momento que se va a recordar para siempre, seguro que sí. Carlos Ufredini, muchísimas gracias como siempre por atendernos y por llevarnos hasta el interior de ese hotel emblemático de Sevilla, ese lugar mágico. Gracias.
Gracias a ustedes todos, muchas gracias.
Un beso, hasta pronto. 12 y 53 minutos. Y a esta hora pues me quito yo el traje de urbanita, dejo los zapatos de tacón, me pongo ese calzado cómodo de campo porque me voy con una sonrisa, con alegría, a respirar aire puro, aire fresco a la Sierra Morena de Sevilla, a la Sierra Norte. Me espera ya allí a esta hora con su habitual privilegio de respirar todos los días ese aire puro y fresco. Emi Caro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Irene, eso, ponte cómoda y tu mejor sonrisa para venir aquí con nosotros a la sierra. ¿Qué
tal?
Claro
que sí, claro que sí. Que digo yo que eso, que eres un privilegiado por muchísimas cosas, pero también porque, querido Emi, tú respiras ese aire fresco cada mañana. Y te digo una cosa, cuando yo vengo a trabajar tempranito y ese aire fresco es algo un poquito más que fresco, de esto que te deja un poquito congelada en las manos, me acuerdo de ti también, ¿eh?
La verdad es que sí, que hay una diferencia de temperatura y es un privilegio que, como se suele decir aquí, esto no lo cambie por nada. Y es una delicia, incluso si alguien tiene la posibilidad de antes de ir a trabajar o después, pero si es antes de dar un paseíto o una carrerita o un paseíto en bicicleta por cualquiera de los rincones de la sierra, se agradece, ¿eh? Ya tiene las pilas cargadas para todo el día.
No me pongas los dientes largos con el paseíto en bicicleta, ¿eh? No me pongas los dientes largos.
Sé que te toco ahí la fibra.
Ahí me toca. Bueno, Emi, por cierto, la propuesta del hotel, una escapadita a Sevilla y celebrar la noche de San Valentín en un sitio como el Hotel Alfonso XIII tampoco es mala idea. Pero bueno, elegancia también, de sobra hay en la sierra también, elegancia diferente, paisaje maravilloso. Así que hoy nos centramos en la sierra y me vas a hablar de la llegada de la Virgen Peregrina de Fátima. Me lo correcto, tienes que contar todo, pero, me lo tienes que contar
sí,
todo.
Sí, sí, es algo muy bonito y que yo creo que va a ocurrir por primera vez en la sierra, incluso, no sé, me atrevería a decir que en la provincia de Sevilla no ha estado nunca Nuestra Señora del Rosario de Fátima peregrina. Hay mucha peregrinación, como sabes, a Portugal a ver a la Virgen de Fátima, pero en este caso es la Virgen peregrina la que se acerca a la Sierra Norte de Sevilla, concretamente al Pedroso. Llega el próximo día 1 de febrero, el próximo sábado será recibida en la estación de tren y desde ese momento arranca una procesión y una serie de actividades desde el día 1 hasta el día domingo, día 16 de febrero. Dos semanas que va a estar Nuestra Señora del Rosario de Fátima peregrina en el Pedroso con un sinfín de actividades programadas, de cultos, de procesiones, de visitas de la Virgen a enfermos, a imágenes y a hermandades de la localidad. El pueblo se está engalanando, se está decorando para esta ocasión y tenemos que decir que, bueno, pues haciendo un poco de historia de esta Virgen peregrina de Fátima, el origen de Nuestra Señora de Fátima peregrina se remonta a 1945, año del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando un párroco de Berlín propuso que una imagen de Nuestra Señora de Fátima recorriese todas las capitales y ciudades episcopales de Europa hasta la frontera con Rusia. Y bueno, pues un recorrido desde entonces por muchos pueblos y ciudades y tras un trabajo intenso que hay que destacar de la parroquia de el Pedroso y sobre todo el párroco de Don Victoriano, bueno, pues lo han conseguido. Y el día 1 estará en el Pedroso y será una auténtica fiesta, no solo del Pedroso, Irene, sino también de la comarca.
Claro, qué maravilla. Por cierto, Emi, ahora que empezamos el mes de febrero, es un mes tranquilo en los pueblos de la sierra, donde se recupera un poquito la calma que ya venimos recuperando también después de la cuesta de enero, pero es un mes tranquilo.
Tenemos que entrecomillarlo de tranquilo. Es tranquilo uh-huh. porque no hay la cantidad de turismo que hay en otras fechas del año. Hemos pasado recientemente las Navidades y ya lo comentábamos en alguno de los programas, en alguna de las conexiones, con muchísimo turismo durante el verano igual. Pero ahora también, con lo que estábamos comentando, que es un encanto la sierra y con ese verde que tiene ahora tras las últimas lluvias y con una naturaleza explosiva y con una gastronomía que invita y con actividades que poco a poco se van realizando. Por ejemplo, tenemos además lo que estábamos comentando de la visita de la Virgen peregrina de Fátima al Pedroso. Tenemos, por ejemplo, en Cazalla de la Sierra, el próximo domingo, día 2 de febrero, el mercadillo de las cosas viejas. Este es un mercadillo que se viene realizando ya desde hace años y todos los domingos, sabes que hay muchos alojamientos rurales, muchas sí. casas rurales particulares, muchos cortijos, como los denominamos por aquí, que tienen sí. decoración antigua. Bueno, pues muchos propietarios llevan esa decoración, las intercambias, hay un tráfico, un mercadeo de esas antigüedades que son auténticas joyas de decoración y todo eso se coloca en un punto céntrico de Cazalla de la Sierra domingo, una vez al mes, y se celebra ese mercadillo de cosas viejas que para anticuarios y para gente que le guste lo auténtico, no réplicas, sino artículos de decoración auténticos, tienen esa oportunidad y toca este domingo, día 2 de febrero, en Cazalla de la Sierra, el mercadillo de cosas viejas. Y siempre hay algo, Irene. La sierra está muy viva y cada pueblo celebra su acontecimiento, por pequeño que sea, y es una auténtica delicia venir, disfrutar de todo lo que contamos siempre y además de estas actividades que se organizan.
Está claro, vamos, hay que tomar nota, hay que coger la agenda y hay que ir apuntando porque es que no se para. En fin, y además eso, como tú decías, la lluvia ha dejado seguramente el paisaje más bonito de lo que ya es. Esta pasada semana ha llovido con fuerza y eso seguro que se nota en el verde y cuando uno va por la carretera ya, eso de respirar ese aire ya tiene que ser todavía más limpio.
Hay mucha agua, por lo tanto hay mucha vida.
Eso es. Emi Caro, querido Emi, un beso grande hasta la semana que viene y a seguir respirando por nosotros ese maravilloso aire.
Un beso a todos.
Un besito fuerte.
Hasta la semana que viene. Gracias. Buen fin de...
Y así llegamos casi a la 1 de la tarde. Como siempre, un auténtico placer. Volvemos el lunes. Ahora enseguida toda la información, toda la actualidad del deporte.